Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en Romanos 5:10. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, pensando en este versículo, meditando en esta semana, en las reuniones de oración que tuvimos, en el domingo pasado, en la meditación y en las peticiones que hubo el domingo pasado, hice esta meditación con el único objetivo de que podamos pensar en la eternidad. Que nos detengamos a pensar, hermanos, en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y la profundidad que esto implica para su estudio. ¿Qué tiene de profundo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Qué padeció Cristo allí en la cruz? ¿Qué había en esas 3 horas de oscuridad? ¿Qué es lo que Cristo recibió en nuestro lugar? Piense detenidamente, hermano. Si usted supiera que este viernes viene Cristo y su reino, o si usted hoy muriera, ¿cómo viviría? Usted, le dicen que hoy va a morir a la noche. ¿Cómo viviría las horas o los días que le resta de vida? Si hoy muriera, ¿dónde iría? Si usted fue salvado, si supiera que usted ya fue salvado por Cristo, pero usted tiene familiares que todavía no han sido salvados y hoy murieran, ¿dónde irían? Si su vecino, las personas de su cuadra, el kiosquero, el verdulero, hoy murieran sin Cristo, ¿dónde irían? Amén. Hermanos, la Biblia dice que van a ir a un lago de fuego donde toda la ira de Dios va a ser derramada por causa del pecado y en los pecadores. Y por toda una eternidad. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, proveyó una manera para que todas las personas sean salvadas. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, toda la ira de Dios caía sobre Jesucristo. Todo el furor de su enojo, como expresan las Escrituras, caía sobre Jesucristo. Y Él murió. Al tercer día, Él resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Cuando Él muere, nosotros fuimos reconciliados con Dios porque éramos enemigos por haber pecado contra Él. Cuando Él resucita, fue visto por mujeres, fue visto por los discípulos, fue visto por Pablo, por más de 500 personas a la vez. Y 40 días después, él se sienta a la diestra de Dios. Y va a regresar en su reino con poder y gloria, como lo expresan las Escrituras. Por eso Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y confíen en Él. Hermano, quizá usted ya lo vivió, quizá usted ya es salvo, pero hay personas que no. Es por eso, hermano, que debemos pensar en la eternidad. Debemos pensar y vivir como si hoy fuéramos a morir, como si hoy viniera Cristo. Pero no es una posibilidad, sino esto es una realidad, hermanos. La Biblia dice que en cualquier momento podemos morir, o que Cristo en cualquier momento puede llegar. Entonces, hermanos, hay un sentido de urgencia en esto. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Pregunto, ¿por qué Cristo hizo esta obra? Para poder entender más la muerte de Cristo, para poder entender más a Dios, ¿por qué éramos enemigos? Me pregunto, ¿por qué Cristo hizo esta obra? Dejar su condición estando en lo más alto, despojarse a sí mismo, venir a este mundo, ser como nosotros, hacerse hombre, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y pienso, Él conocía perfectamente a Dios porque Él era Dios. Él conocía perfectamente la voluntad de Dios. Por eso entiendo que hizo lo que hizo. Él estaba convencido totalmente de lo que estaba haciendo porque obedecía a Dios. Y este es el ejemplo más grande que nosotros tenemos de obediencia para poder vivir así. Hombres a lo largo de la historia vivieron por causa de esto, de este evangelio, por causa de este ejemplo de Jesucristo. Hombres a lo largo de la historia vivieron así. Pablo, que primero mataba a los cristianos, pudo ver a Cristo. Y la eternidad fue sellada en sus ojos. Y vivió como si fuese el último día. ¿Qué nos muestran las Escrituras? En 2 Corintios 11 nos dice, en peligro de muerte, en azotes, en cárceles, náufrago, diversos peligros, trabajo, fatiga, desvelo, hambre y sed, sin comida, frío, desnudez. Y encima la preocupación por todas las iglesias. Realmente este hombre, Pablo, vivía como si fuera el último día de su vida. ¿Por qué razón? Porque él conocía a Dios, porque él entendía lo pecaminoso que había sido, que lo que le llevaba a ser enemigo de él, y él entendía perfectamente lo que Cristo hizo por él. ¿Escucharon la historia de Richard Wurmbrand, el fundador de la Voz de los Mártires? Ese hombre y su mujer fueron torturados en la época del comunismo. De hecho, por eso fundan la Voz de los Mártires. Torturas terribles padecieron él y su esposa por causa de la predicación del Evangelio, por causa de la predicación de Cristo, pero ellos entendieron perfectamente a Dios, entendieron perfectamente la condición que ellos tenían delante de Dios y lo que Cristo hizo por ellos. ¿Sí? Hay algo profundo allí que Cristo hizo por nosotros. La historia de David Brainer, que murió muy joven a los 29 años, entregando todo a causa de una enfermedad por predicar el evangelio a los indígenas. Robert Germain Thomas, que dejó Gran Bretaña junto con su esposa para predicar el evangelio en el lejano oriente. Su esposa murió y Y a él se lo recordó como el hombre que mientras se quemaba el barco donde estaba, intentaba entregar Biblias y predicar el Evangelio a los coreanos que lo estaban por matar y luego fue asesinado por ellos. Hombres como ellos y muchos más. Hay una lista muy larga. A lo largo de la historia, entregaron sus vidas por una sola cosa. Ellos entendían cuál había sido su condición delante de Dios. Ellos conocieron a Dios. Y ellos pudieron entender la profundidad del sacrificio que Cristo hizo por ellos. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Será que podremos ser recordados así? ¿Cómo podemos hacer para conocer a Dios de esta manera y para poder vivir de esta manera? ¿De qué manera yo puedo tener sellados mis ojos en la eternidad? ¿Cómo puedo hacer para vivir cada día como si fuese el último? ¿Cómo los maridos pueden amar más a sus esposas? ¿Cómo las esposas pueden respetar más y sujetarse más a sus maridos? ¿Cómo los niños pueden amar más a sus padres y obedecerles más? Joven, ¿con qué limpiarás tu camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo hacer con todos nuestros quehaceres diarios? Que muchas veces nos consumen muchos tiempos para organizarnos y vivir tanto ahí, pensando en el Señor, caminando con el Señor, y organizarnos para hacernos tiempo para el Señor. ¿Cómo hago para amar más a mi hermano, para ir a verlo, para preocuparme por él? ¿Cómo hago para no desanimarme? Porque nos desanimamos, hermanos. Puede llegar a ser que nos desanimemos. Y que incluso ese desánimo no me lleve a Cristo. ¿Cómo hago para vivir de esta manera? Pienso en esto. Fuimos reconciliados cuando éramos enemigos con Dios por la muerte de su Hijo. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, somos tan fríos. Ante esta gran verdad de tu Evangelio, Señor. Quizá nuestros pensamientos o nuestras aspiraciones respecto de lo que queremos hacer para el reino de los cielos pueden ser muy bajas o pueden ser muy elevadas. Sea cual fuere, Señor, permítenos ver a Cristo y poder entender el significado o la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Señor, éramos enemigos tuyos. Tú debías hacer algo en contra de tus enemigos. Que tu carácter lo demandaba. Tu carácter santo, tu carácter justo. Pero Señor, en tu amor nos has reconciliado contigo. Ayúdanos a entender que para reconciliarnos alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que sacrificarse. ¿Y qué sacrificio tan grande de entregar a tu hijo? Esto implica, oh Señor, que el crimen era muy grande y exigía un sacrificio tan grande, tan perfecto, que solo eso puede hacer el milagro más grande de toda la humanidad, que es cambiar el interior de una persona y salvarla eternamente del infierno. Permítenos ver a Cristo Permítenos, como dice Pablo, tener todo por basura para ganar a Cristo. Para entender las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Quizás, Señor, no somos grandes eruditos. Quizás hay oportunidades en las que seamos débiles, frágiles, que de hecho lo somos, Señor. Solamente enséñanos a agarrarnos de ti. ¿Cómo vivir en nuestras casas un cristianismo genuino, en el trabajo, afuera, en la iglesia? ¿Cómo ganar almas, Señor, para ti? Solo a través del conocimiento de Dios, para entender por qué tan terrible es el pecado y para comprender que lo tan terrible del pecado, lo tan terrible del crimen, exigía un sacrificio tan terrible. Padre, quizá hoy sea nuestro último día, quizá hoy sea el último día para mí, quizás venga Cristo. Permítenos vivir de esta manera. Gracias por la iglesia, por mis hermanos. Dirige esta reunión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hay dos palabras en el texto que acabamos de leer. Nosotros fuimos reconciliados con Dios porque éramos enemigos. La palabra reconciliar, volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía o poner de acuerdo a personas que estaban desunidos o ideas que estaban en conflicto. Esto quiere decir, hermanos, que para que Dios nos pueda reconciliar, éramos enemigos de Él. Pero antes de llegar a ser sus enemigos, había una amistad. ¿Qué es un enemigo? Alguien que se opone, que es contrario, adverso, que se muestra completamente diferente a alguien o a algo. Eso éramos, hermanos. Nos oponíamos, éramos contrario a Dios, de hecho nuestras mentes ni pensaban en Dios. Pero antes de eso, había una amistad. Había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Vamos a ir a Génesis 1 y vamos a ver que esa relación Dios la había creado así. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, hermanos, Dios hizo al hombre bueno en gran manera. Y Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿sí? O sea que Dios hizo bueno en gran manera al hombre y lo hizo para la gloria de él. Ahora, algo pasó que sabemos que fue lo que generó la enemistad entre eso bueno que él ha hecho, que él había hecho y que lo había hecho para la gloria de él. ¿Qué fue eso? El pecado. El pecado fue lo que nosotros hicimos, y ese pecado fue lo que nos convirtió sus enemigos. Eclesiastés 7:29. Y este es el gran problema, hermanos, que el hombre ha tenido a lo largo de la historia y que lo que ha provocado que nosotros seamos enemigos de él, que el hombre sea enemigo de él. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Acá nos habla de que los hombres han buscado perversiones. Es decir, que los hombres se han vuelto perversos. La misma Biblia muestra lo perverso que el hombre se volvió. Ahora, a causa del pecado, el hombre fue hecho enemigo de Dios. Fue quitado de su condición original y fue hecho enemigo de Dios. Por esa causa, por el amor de Dios, se le envía a su hijo a morir para reconciliarnos. Imagínense que fue un terrible sacrificio por parte de Dios para enviar a su hijo. Pero como dije hace rato, si fue tan terrible el sacrificio que Dios hizo, esto quiere decir que el crimen que se cometió para que pueda ser saldado era muy grave, era terrible. Por lo tanto, el sacrificio o el pago de la deuda de los que cometieron el crimen era algo muy grande. Entonces, esto ya nos va mostrando lo grande del sacrificio y también lo terrible del crimen que se cometió para que después se lleve a cabo ese sacrificio. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar a su hijo amado para que muera por otra persona y encima perversa? Eso tan terrible que hicimos es el pecado. Y solo bastó un solo pecado para que ángeles cayeran de la presencia de Dios y para que hombres fueran separados de la presencia de Dios. Entonces, las escrituras y el carácter de Dios nos muestran qué tan terrible es el pecado. Romanos 7. Romanos 7, 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo vamos a entender la profundidad del sacrificio de Jesucristo y lo malo del pecado? ¿Cuál es la luz que a mí me puede llegar a darme cuenta que el pecado es sobremanera pecaminoso? Bueno, las escrituras dicen que por medio de la ley, ¿sí?, se revela el pecado. Ahora, hay algo más. Ese que creó la ley hizo la ley conforme a su carácter, ¿sí? Dice la escritura que la ley es buena, santa y justa, santa, justa y buena, ¿sí? Por lo tanto, el carácter de Dios es bueno, santo y justo, y eso me va a permitir a mí ver cuán pecaminoso, cuán malo es el pecado. Es tan terrible para Dios que la Biblia nos enseña que Él es santo. Hermanos, para poder entender la cruz de Cristo, para poder entender el gran sacrificio y lo terrible que es para Dios el pecado, y que pueda ser para nosotros entendido de esa manera, tenemos que entender quién es Dios, cuál es su carácter. Y vamos a ver qué les pasó a hombres que pudieron ver el carácter de Dios, como por ejemplo Isaías. Vamos a ir a Isaías 6. El atributo más, o el atributo preeminente por medio del cual surgen los otros atributos de Dios, es la santidad de Dios, ¿sí? Que Él es santo quiere decir que Él es separado de toda maldad, ¿sí? Y la santidad de Dios genera algo en Dios en contra de ese pecado. Incluso la escritura dice que Él es tan puro de ojos que no puede ni mirar la maldad. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundo, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo primero que le mostró la santidad de Dios a Isaías es que era inmundo y que iba a morir. Es lo primero que le mostró. Es decir, que si conocemos más la santidad de Dios, vamos a poder entender cuánto Él aborrece el pecado. Y rogarle que también ponga eso en nosotros. Porque a causa de ese pecado, sobremanera pecaminoso, Cristo murió. Entonces, hermanos, rogarle al Señor que nos permita ver la santidad de Dios para odiar lo mismo que Él odia. El pecado es la violación de la ley, como lo expresa Primera de Juan 3:4. Entonces, lo que le mostró Dios y su santidad a Isaías era su inmundicia. Pero también, viendo él esto, el Señor le permitió que pueda quedar limpio. ¿Sí? Y bueno, él conoció a Dios y fue enviado por él a predicar a su pueblo. Vamos a ir al Salmo 7:11. El Salmo 7:11 nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nos dice que Dios es justo. Ahora, ¿qué debería hacer un juez justo si tiene un criminal enfrente y lo tiene que juzgar? Si es justo, lo debe enviar a la cárcel. Es justo que el criminal malhechor vaya a la cárcel. Y si nosotros estuviéramos delante de él y se pusieran todas las cuentas que nosotros tenemos por violar su ley y él nos debería juzgar, siendo justo, ¿qué debería hacer? De acuerdo a las Escrituras, el pago o la muerte es el pago por los pecados. El lugar, el infierno, durante toda la eternidad. Entonces, el hecho que Dios sea justo y que sea un juez y que tenga que impartir justicia implica que cualquier hombre que haya violado su ley deba pagar con la muerte en el infierno. Eso quiere decir, hermanos, si usted fue salvado, usted no va a recibir la condena. Pero si su familiar que no fue salvado es condenado, se presenta delante de Dios que es un juez, indefectiblemente Dios lo tiene que condenar por haber violado su ley. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos un trabajo: conocer la ley de Dios para saber por qué va a ser juzgado y pedirle a Dios que nos ayude a obedecerla a nosotros y a poder decirle a las personas cómo pueden hacer para no ser condenados. Les voy a leer una porción que escribió John Owen en su libro La Gloria de Cristo, y se los recomiendo para leer. Una pregunta que él hace: ¿cómo puede Dios permanecer como justo si permite que sus elegidos no sean castigados, puesto que no perdonó a los ángeles que pecaron y tampoco a Adán cuando pecó al principio? Es una pregunta que nos puede llegar a confundir o no, hasta que se sepa la respuesta, y es obvia. Él continúa escribiendo: la respuesta está en la unión entre Cristo y la iglesia, porque Cristo representa a la iglesia ante los ojos de Dios. Dios le castiga justamente a él por los pecados de ella, y allí ellos son libres y gratuitamente perdonados. Esto lo expresa Romanos 3, en el versículo, capítulo 3, del 24 al 26. Entonces, hermanos, básicamente en la cruz se produce una transacción. Nuestros pecados son imputados a Jesucristo, y no tan solo eso, sino toda su justicia, toda su perfección, toda su santidad es transferida a nosotros. Y uno puede decir, ¿soy perfecto? Sí, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Soy justo? Sí, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No porque yo por mí mismo pueda ser justo, por mí mismo pueda ser perfecto. No, solo por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, se nos transfirió a nosotros justicia. Así que, hermanos, piense seriamente en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. El castigo a padecer iba a ser tan poderoso, obviamente escapa a nuestro conocimiento porque es la ira de Dios, pero en el huerto de Getsemaní podemos ver al Hijo de Dios. ¿Qué sentía Él por algo que iba a presenciar? Él estaba agonizando. Gotas de sangre caían hacia el suelo. Tan poderoso iba a ser que un ángel vino para fortalecerle, que Él le pidió, Señor, si puedes, pasa la copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Ahora, hermanos, piense, ¿qué es lo que Cristo padeció en nuestro lugar? ¿O qué deberíamos haber nosotros recibido si nosotros hubiésemos sido crucificados? Lo que Él padeció fue la ira de Dios. Y vamos a ver, para entender con mayor profundidad lo que nos muestran las Escrituras, que nosotros debíamos haber padecido. Vamos a ir a Isaías 50. Y piensa, hermano, que usted debía recibir esto. Y lo recibió otro por usted. Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? No hay poder en mí. No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Este texto nos empieza a mostrar lo poderoso de la ira de Dios. Son cosas que probablemente, seguramente escapan a nuestro conocimiento, pero era algo muy fuerte. Hubo 3 horas de oscuridad, y acá nos dice que viste la ira de Él, viste de oscuridad los cielos. Y hace como el cilicio su cubierta. La tela de cilicio que la usaban para ayunar era algo como que generaba, que raspaba, por así decirlo, a las personas que se los ponían y que les impedía dormir. Así que yo quiero imaginar que algo así estaba el Señor en esas horas de oscuridad. Algo así estaba sintiendo, como cuando alguien tiene el cilicio puesto y que le genera algo que no le permite estar normal, que no le permite estar bien. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Hermanos, recuerden el texto que decía que éramos enemigos, que éramos adversarios, que estábamos en contra de Dios. Entonces, guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira, y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Él estaba, a causa de la maldad, él estaba indignado. Esa ira amenazaba el mar a tal manera que lo hacía secar, generaba los ríos más angostos, destrucción, los montes tiemblan, los collados se derriten, la tierra, el mundo y las personas se conmueven, se derrama su ira como fuego, las rocas se parten. Señor, danos más luz, por favor, de estas cosas, para entender más tu evangelio, para ser movidos más. Pero no nos quedamos ahí, hermanos, sino que Dios mostró su misericordia, su amor, su gracia, su bondad a nosotros que éramos enemigos de Él. Vamos a ir a Marcos 10:46 para ilustrar nuestra condición y lo que Dios hizo por nosotros. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, nosotros éramos Bartimeo. Éramos ciegos que caminaba un camino contrario al del Señor Jesús, que íbamos por el mundo haciendo lo que queríamos, y eso nos convertía en enemigos de Dios. Y el Señor debía juzgarnos hasta que le conocimos y le dijimos: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí porque he violado tu ley y debo ser castigado. Y el Señor, en su misericordia, nos ha salvado y nos permitió recobrar la vista y ahora seguirle en el camino. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Miqueas 7, cuando se habla de la misericordia de Dios, ahí expresa que por su misericordia Él cargó nuestros pecados y lo echó en lo profundo del mar. Lo profundo de esto es que el castigo no fue solo con el pecado, sino también con aquel que lo cargaba. Es decir, que todo lo que padeció, lo padeció el Señor Jesús. El pecado y el Señor Jesús. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, entonces el Señor muestra también su misericordia, ¿sí?, para perdonarnos los pecados. Muestra su amor enviando a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Muestra su bondad, muestra su gracia en que una vez que Él nos ha salvado, nos va a preservar hasta el día en que nos encontremos delante de Él. Por medio de la gracia de Él, nosotros somos salvados. Amén, hermanos. Leo otra porción de lo que escribe John Owen en este mismo libro, La Gloria de Cristo. El propósito de nuestro justo y santo Dios fue el de salvar a su iglesia, pero no podía pasar por alto su pecado sin castigarlo. Por lo tanto, fue necesario que el castigo de ese pecado fuese transferido a aquellos que lo merecían, pero no podían soportarlo, a otro quien no lo merecía, pero sí era capaz de sobrellevarlo. ¿Cómo debe vivir el cristiano y la iglesia por causa de la reconciliación? Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, por causa de esto, ya no vivan para sí, dice la Escritura. Debemos vivir pensando en la eternidad, ya no vivir para nosotros. En la práctica, ¿cómo hacemos esto? Orar, leer y estudiar para ser transformados en nuestra casa, amar a nuestras esposas, servirle Esto quiere decir que nuestro orgullo y nuestro egoísmo tiene que ser tirado por el piso. Las esposas deben amar al esposo, sujetarse, respetarlo, también tirando su orgullo y egoísmo por el piso. Los hijos, obedecer a sus padres en todo. Los jóvenes, con las energías que tienen, gasten su tiempo para Cristo. Si están estudiando, organícense para pasar tiempo con Él. Orar unos por los otros, hermanos. Asistir a las reuniones de oración. Asistir a las reuniones los domingos. Organizar nuestra vida para servir en la iglesia y servir afuera. Predicar el Evangelio. Y para terminar, Primera de Pedro 2, 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, hermano. Es muy profundo este estudio, pero lo único que medito es que podamos pensar en la eternidad, que podamos pensar en lo que Cristo tuvo que padecer, lo que implica y la profundidad de ellos, para que nosotros podamos ser salvados, para que podamos ser reconciliados con Dios, y cuál era nuestra condición antes de ser reconciliados. La paz del Señor, hermanos.